Buenos días, hermanos. Qué gusto y qué placer poder estar esta mañana. Usted se dará cuenta que nuestro pastor no está, y no está no porque él ande de vacaciones o de paseo. Nuestro pastor no está porque él ha tenido el privilegio de ser invitado a predicar en la iglesia, en uno de nuestros campus, en la calle University, en la calle de Universidad. Él está allá predicando la palabra de Dios, así que les pido que oremos. En este momento él ya está ahí, listo, predicando la palabra de Dios, así que el Señor lo use grandemente y también nos use a nosotros. Una de las cosas más frustrantes que nos pasa a los padres, y sobre todo más en este país, es que nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos, o la mayoría de nuestros hijos, no valoran lo que nosotros les ofrecemos. ¿Qué quiero decir con eso? Vienen nuestros hijos, como un ejemplo, y nos dicen: papá, me gustan estos tenis, quiero que me compres tenis, ya necesito unos tenis. Hijo, pero tiene apenas un mes que te compré los tenis y están muy bonitos. No, es que yo necesito tenis. Ok, hijo, ¿qué tenis quieres? Quiero estos. Y la mamá y el papá abren los ojos grandes, grandes, porque los tenis valen $250. Y uno se empieza a pensar: wow, yo creo que mis tenis más caros que yo usé cuando era joven o cuando tenía tu edad no pasaba de $40 o $30 algunos, o a lo mejor algunos como a mí, ni $10. Y es que este es el color, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo necesito, papá. Es lo que yo necesito, mamá. Y vamos, ok, mi hijo, yo te amo, yo trabajo fuerte y te los compro. ¿Y qué cree? Pasa una semana, pasa dos semanas y esos tenis están guardados en el closet ya. Uno de los problemas más graves es que nuestros hijos no valoran lo que ellos tienen. Y eso tiene una razón. Eso hay una razón. Las personas, y a veces también los adultos, no valoramos lo que nosotros tenemos porque muchas veces no nos cuesta. Nuestros hijos no trabajan para comprarse esos tenis de $250, ¿verdad? Tiene que trabajar mamá o papá. Y lamentablemente, como a ellos no les cuesta y como ellos no tuvieron que trabajar duro 8 horas de trabajo y no tuvieron que ganar y esforzarse en su trabajo para ganar ese dinero, se les hace muy fácil y no lo valoran. ¿Y sabe algo? Este ejemplo me hace pensar algo muy interesante. Nosotros los cristianos, los que un día cuando el Señor nos llamó le entregamos nuestra vida, Él viene a dar su vida por nosotros y Él viene y nos perdona nuestros pecados a través de su sacrificio que vamos a estudiar dentro de un momento. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan, que se llama pecado. El pecado significa muerte. Y nosotros, ahora que hemos sido salvados por Cristo, deliberadamente, cada día, cada momento, hacemos cosas que no le agradan. Pecado. ¿Qué hacemos? Decimos mentiras, decimos malas palabras, robamos con el tiempo a veces en nuestro trabajo. Usted sabe, hermano. ¿Usted sabe qué es lo que hace usted que a Dios no le agrada? Tenemos actitudes que se llama pecado. Dice la Biblia, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y hacemos una y otra vez pecado. Y esto se debe mucho a que nosotros no nos costó. Cristo, refiriéndome a que la paga del pecado es la muerte, Cristo viene a dar su vida por nosotros, que nosotros lo merecíamos. Él viene a entregar su vida y nosotros recibimos perdón de pecados. Pero yo le aseguro que si nos hubiera costado, otra cosa fuera y fuéramos diferentes. Hoy vamos a estudiar en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 1 hasta el 28. Vamos a leer y vamos a poder ir desglosando y entendiendo qué significa esto. Hoy vamos a poder tratar de aprender ¿qué significa valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Y yo le puedo garantizar que si usted abre en esta mañana su corazón, cuando usted salga de aquí, usted va a pensar y va a decir, cuando usted vaya a hacer algo que a Dios no le agrade, un pecado, usted va a pensar, no, me voy a detener, voy a hacer un stop. Porque hoy queremos que podamos aprender el valor de lo que significa la sangre de Cristo. He titulado el mensaje de esta mañana, Cristo, mediador de un nuevo pacto. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 9. Voy a permitirme leer del versículo 9, el capítulo 9, versículo del 11 al 18, y más adelante leeremos del 19 al 28. Dice así la palabra de Dios. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no ha hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras la santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por esto, Cristo, el mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto, en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testador no solo quiere validar cuando el testador muere y no entra en vigor mientras viva. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Hasta ahí lo vamos a dejar. Padre, te damos gracias por traernos a tu casa. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está acá presentes. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de cantarte, Señor, de alabarte, de decirte cuán grande eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te queremos pedir, Señor, que perdones nuestras faltas, que quites, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, todo lo que estorba, que con una mente limpia y un corazón limpio podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Por favor, Señor, que no sea la persona que está al frente, sino sea tu Santo Espíritu, Señor, a través de mí. Unge mis labios inútiles en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este pasaje nos enseña la Biblia Cristo, el mediador de un nuevo pacto. Cristo se presenta en el capítulo 9 como el sumo sacerdote. Para que podamos entender esto, bueno, sé que el pastor nos explicó la semana pasada un poco acerca y nos puso cómo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios, vimos qué había en cada uno de ellos, que lo separaba el lugar santo del lugar santísimo, un velo que era muy, muy pesado, aparte tenía un grosor de 4 pulgadas aproximadamente y separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y bueno, una vez al año el sumo sacerdote se presentaba al lugar santísimo a ofrecer el holocausto, el sacrificio. Y cuando él se presentaba, déjeme decirle que él tenía que pasar por un tiempo de un año en el cual se tenía que empezar a purificar. Tenía que comenzar a vivir una vida pura, una vida limpia, una vida completamente pegada a Dios. Porque había una razón. Porque cuando el sumo sacerdote se presentaba impuro, o sea, con pecado, y cruzaba del lugar santo al lugar santísimo, ¿sabe qué le pasaba? Si él traía un pecado o una mancha, moría. Inmediatamente. Porque delante de la presencia de Dios se tenía que presentar completamente limpio. Bueno, Cristo se presenta como sumo sacerdote. Él lo hacía una vez por año, pero Cristo, dice la Biblia, que se presenta a este lugar como sumo sacerdote y mire, Cristo se presenta completamente limpio. Y no porque se purificó en un año, sino que desde que Cristo nació, Él era completamente limpio. Cristo nunca hizo un pecado, no hizo una falla, Él era intachable. Cristo era impecable, Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se presenta a hacer sacrificio, y este sacrificio, Él se presenta voluntariamente. Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, se presentaban a presentar sacrificios, era sobre un macho cabrío, como acabamos de leer hace un momento, o un toro, y se presentaba. Pero el sacrificado se presentaba involuntariamente. O sea, el toro no quería, el macho no quería que lo sacrificaran. Era involuntario, tenía que ser. Pero la diferencia es que Cristo se presenta voluntariamente a ofrecer su vida. Cristo se presenta por su propio deseo de hacerlo y se presenta ofreciendo un sacrificio. Póngame, hermana, por favor. Allí en la cruz del Calvario, Cristo se presenta a hacer un sacrificio. Él se presenta ofreciendo el sacrificio de su propia vida. Él entrega su vida. Y usted me dice, hermano, explíqueme un poco más acerca de esto. Jesús ofrece su propia vida. Él ofrece su propia sangre. No la sangre de becerros y machos cabríos, que no tienen el poder para quitar los pecados. Eso solamente se trataba meramente de una purificación física o una limpieza ceremonial. Pero sabe una cosa, Cristo se presenta una vez y para siempre. Los antiguos sacerdotes lo hacían una vez anual. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. A veces nos lastimamos o tenemos una cortada y nos duele. ¿Saben? Esa corona de espinas, dice Flavio Josefo, uno de los eruditos más grandes e historiadores, dice que esa corona aproximadamente tenía unas espinas de una vara o de una madera muy rígida, aproximadamente de 2 a 3 pulgadas. Y dice que esa corona, cuando la entretejieron, se la pusieron en su cabeza, y para que se detuviese tomaron un palo, una madera, y le pegaron a la corona. Y se dice que eran tan fuertes esas espinas que se le incrustaron no solamente en su piel, sino se le incrustaron en su cráneo. Es un gran dolor. Y Cristo lo hizo, ¿sabe por qué? Por amor a usted y a mí. Él no quería que nosotros pasáramos ese sacrificio. La paga del pecado significa muerte. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Era lo que nosotros merecíamos por hacer cosas que a Dios no le agradan. Decir malas palabras, decir mentiras, decir pecado. Y a veces nosotros tan cotidianamente lo hacemos. Y cuando usted lo haga, hermano, y cuando yo lo haga, yo debo pensar en el dolor y en el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Él dio su vida por usted y por mí. Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él ofreció su propia vida. Mire lo que dice el versículo número 14. Dice así: sí, esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Esta es la clave, hermano. Cristo dio su vida para que nosotros tuviéramos un acceso y tuviéramos un camino libre para llegar a Dios. Quiero explicar un poco acerca de esto. Cristo como mediador de un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento se nos enseña que el hombre estaba con Adán y con Eva. Ellos vivían en armonía, vivían juntos, se miraban cara a cara. Pero por la razón de haber desobedecido a Dios, hubo una separación. Eso quiere decir que cuando yo hago algo malo y hago pecado, estoy separado de Dios porque Dios no puede mirarme. Dios, por ese pecado, Él no puede estar cerca de mí. Bueno, el sacrificio de Cristo, lo que Él vino a ser un mediador y Él vino a unirnos. Voy a pedirle, póngame por ahí, hermana, Cristo como mediador. La palabra mediador. Cristo como mediador de un nuevo pacto. La palabra mediador es traducido del original griego con una etimología que significa mesites. Esto se refiere a aquel que interviene entre dos, para hacer o restaurar la paz y la amistad, para concertar un convenio, para ratificar un pacto. Aquí el Mesías actúa como el intermediario o mediador entre un Dios santo y el hombre pecador. Esto es el sacrificio de Cristo. Cristo vino a ponerse en medio. Yo estoy separado de Dios. Él está allá y yo estoy aquí. Mire, me acuerdo cuando tomé las primeras clases acerca de lo que era, y fue uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria, Juan 14, 6, que habla que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos ponían, nos daban unos, en aquel tiempo, no, para poder evangelizar y poder conocer, nos daban unos folletitos. Y en esos folletitos, yo me recuerdo, de veras, me recuerdo bien que tenía una fotografía. Y en esa fotografía venía, estaba como el cielo hacia allá y había como un río de fuego, así como de lava. Y luego de este lado estaba el hombre. Y Dios estaba allá y yo estaba aquí. Y yo no podía cruzar, así estaba la fotografía. Y había un puente. Y ese puente tenía la forma de una cruz y decía Cristo, el único camino. Ese es el mediador. Cristo es el único camino que nos puede llevar a Dios. Es un mediador. Y para que hubiera un mediador, para que hubiera una persona en medio que nos uniera, tenía que morir y dar su vida. Vamos a explicarlo más adelante. Sé que Hebreos es uno de los libros más difíciles de estudiar de la Biblia. Y sé que en este libro a veces es muchísimo material teológico. Y yo estoy tratando de decir, Señor, enséñanos de la forma más simple. Cuando Cristo toma el lugar, dice así que toma lugar, dice, por su muerte en la cruz, elimina el obstáculo, o sea, el pecado, que había causado un alejamiento entre el hombre y Dios. Cuando el pecador acepta los méritos del sacrificio del Mesías, dejan de existir la culpa y la pena de su pecado. Se rompe el poder del pecado en su vida y viene a ser preceptor de la naturaleza divina y desaparece el apartamiento entre él y Dios, tanto en lo legal como en lo personal. ¡Wow! Esta es la clave interesante. Cristo viene a unirnos y a ser ese mediador entre Dios y el hombre. Él viene, dice que viene a morir en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, por todos nuestros actos que hemos hecho mal, por todos, los del pasado, los del presente y los del futuro. Y usted dirá, bueno, hermano, entonces, pues ya tenemos acceso libre a Dios, murió por todos. Bueno, sí es así, pero hay un condicionamiento. Tú tienes que, cuando Cristo te llama, tú tienes que venir a sus pies. Tú tienes que venirle de, Señor, yo reconozco tu sacrificio, reconozco que tú hiciste todo por mí y ahora yo doblo mis rodillas delante de ti, te pido perdón, te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida y a partir de ahora y para siempre quiero tener la garantía de la vida eterna y quiero que tú me selles con tu Santo Espíritu. Y hoy, Señor, a partir de hoy, sé que voy a hacer cosas mal, pero cuando yo vaya a hacer algo mal, malo, yo voy a recurrir al sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para limpiarme. Y hoy quiero ser diferente, y hoy quiero cambiar. Hoy, Señor, yo voy a recordar a partir de ahora que tú hiciste todo por mí. Eso es lo que tiene que hacer. Y cuando usted hace eso, entonces usted es partícipe. Y por eso esto me da pie a entender lo que significa el nuevo pacto. Ese es el nuevo tratado, el nuevo acuerdo que Dios hace. Cristo morir en la cruz de Calvario por nosotros. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos habla de muchos pactos. Dios hizo pactos con hombres como el pacto edénico, el pacto con Adán. Y Dios hace un pacto con él. Después, más adelante, Dios hace un pacto con Noé. ¿Se acuerdan de Noé? El pacto noéico. Y que dijo Dios, voy a destruir la tierra. Y después dijo, ya que se habían muerto todos, excepto la familia de Noé y las parejas de animales, Dios hizo un pacto y dijo, no más. Y se acuerdan del arco iris, que era la señal del pacto. Dios hace un pacto con Noé para la humanidad. Después, más adelante, nosotros encontramos el pacto abránico, donde Dios escoge a Abrán, allí en Ur de los Caldeos, y lo mira, un hombre impecable, un hombre que buscaba las cosas de Dios, su rostro, un hombre que trataba de mantenerse como a Dios le agradaba. Y Dios le dice, mira, yo he visto en ti algo diferente, y sabes, quiero hacer algo diferente. Abrán, yo quiero que tú me sigas. Yo quiero hacer un acuerdo, un pacto contigo. Y se lo lleva caminando más de 2,800 millas de distancia, allá a lo que es Canaán, la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Y le dice, esto es lo que yo te voy a dar, el pacto, la tierra prometida para su pueblo judío, para el pueblo de Israel. Son pactos. Después viene el pacto de Moisés, viene la ley, los sacrificios. Sé que por el tiempo no podemos hablar de tanto material que tenemos, pero él viene a hacer un pacto también. Después viene el pacto davídico. David, el hombre que Dios le llamaba la niña de mis ojos, su pueblo. Pero ¿sabe algo? Viene Jesús y reemplaza ese nuevo pacto. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Israel, pero tengo muchos amigos que han ido. Y me recuerdo que hace años, unos 30 años, unos amigos fueron, unos amigos pastores, y cuando ellos regresaron me platicaron. Y yo le dije, hermano, ¿y qué fue lo que más te impresionó de Israel? ¿Qué fue para ti lo que allá en la Tierra Santa, qué fue lo que a ti te llamó más la atención? ¿Qué fue lo que a ti te cautivó? Y unos dijeron, no, pues a mí estar en el río Jordán y ver el lugar. Otros dijeron, no, pues mirar el muro de las Lamentaciones. Y cada uno diría diferentes. Otro dijo, no, para mí fue impresionante ver el mar de Galilea, donde Jesús hizo tantos milagros. Caminar esas calles por Jericó, donde Jesús caminó, esos caminos. Pero a mí me platicó uno de los pastores muy queridos, me dijo, mira, hermano Carlos, yo te voy a decir qué fue lo que más me impresionó. A nosotros nos llevaron a una ciudad que se llama Betania, que está a 3 kilómetros de Jerusalén, que está dividido por el Monte de los Olivos. Y dice que nos llevaron, ahí estuvimos, y nos llevaron a una casa. Y en esa casa nos dijeron, aquí en este lugar se celebró la cena del Señor, o la última cena, con sus 12 discípulos. Y ahí nos pusieron y vimos el lugar. Dice que los pusieron así en la pared, todos así orilladitos, y estaban mirando y les empezaron a explicar el guía lo que estaba pasando. Aquí fue donde Jesús partió el pan. Aquí fue donde Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Nosotros lo conmemoramos, ¿no es cierto? No venimos aquí y tomamos la cena del Señor. Esa es la conmemoración del nuevo pacto. Y digo, wow, cuando me estaba explicando yo me quedé así con la boca abierta. Dije, wow, qué impresionante lo que tú me estás diciendo. Me gustaría ir. Bueno, dice, pero quiero decirte que eso no fue lo que más me impresionó. Sino que después ya se empezó a ir la gente y el guía dijo, pastores, iba mucha gente, los pastores vengan, queremos enseñar algo que está muy privado. Y dice que en ese lugar donde estaban, los llevaron como a la parte como una, había como unas cuevas, unas escaleras así, como un tipo como cuevas, y empezaron a bajar. Como un sótano, pero y empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Y llegaron a un lugar, estaba frío, dice que se sentía muy fresco, oscuro, y había luces, dice, y en la parte de atrás, lejano, no nos dejaban acercarnos, había una bandera puesta sobre algo similar como diríamos aquí el bautisterio, y estaba puesta una bandera de Israel. Y dice el guía que le explicó y le dijo, este lugar es la tumba del rey David. ¿Sabe que el último pacto en el Antiguo Testamento fue con el rey David? Y es impresionante que arriba de ahí, en la parte alta, Cristo hizo el nuevo pacto. El pacto de Dios está sobre los demás pactos del Antiguo Testamento. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Cristo se entregó. Cristo, hermanos, hizo lo más lindo y lo más maravilloso. Pero no termina el sacrificio de Cristo solamente en la cruz del Calvario, sino que el Señor Jesucristo resucita al tercer día. Mire, vamos a leer del versículo 19 en adelante. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramos de hisopo, y rocío del libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció la sangre del tabernáculo y todos los objetos que usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios. Pero los que las realidades mismas lo fueron con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en el santuario hecho de manos de humanas, simple copia del verdadero santuario, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo ofreció en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, y ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer salvación a quien lo espera. ¡Wow! Creo que esta segunda parte la pudimos entender mejor. Cristo se presenta ante Dios y le dice: ellos, los que creen con todo su corazón en mí y me reciben como su Señor y Salvador, ellos, sé que el pecado les separaba de ti, Padre, hablándole Jesús al Padre Celestial. Pero yo he dado mi vida ya en la cruz del Calvario. Yo he entregado, yo he pagado el precio. Y el precio fue mi sangre, fue mi propia vida voluntariamente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me he presentado, Padre, y ahora, a través de mi sacrificio, ahora ellos tienen acceso libre a ti. ¡Wow! ¡Qué bendición tan más grande, hermano! Ese es el sacrificio real de Cristo. Y sabe una cosa, lo lindo de esto, que al tercer día el Señor resucitó. Y nosotros tenemos un Cristo vivo. Un Cristo que no está en la cruz del Calvario. Es un Cristo vivo, hermano, que está a la diestra de Dios Padre. Cuando Cristo resucita el tercer día, está por un tiempo, por muchos días, 40 días con sus discípulos, con la gente que le seguía, tiene diferentes apariciones. Y después, Él va al Monte de los Olivos, donde fue arrestado. Y en el Monte de los Olivos se paró. Y Él dijo algunas palabras que se encuentran en Mateo, que le voy a dejar de tarea, que lo lea por favor. Mateo capítulo 28, los últimos 4 versículos. Y dice que Jesús se postró ahí al frente y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, Jesús estaba subiendo, dirían algunos, levitando. Comenzó a despegar sus pies de la tierra y él empezó a subir, a subir y a subir y a subir hasta que ya los ojos no los pudieron mirar de toda la multitud presente que estaba ahí. Y la gente estaba mirando y dice que vinieron dos ángeles y le dijeron, ¿por qué está así? Ese Cristo que ustedes ven subiendo va a regresar por su iglesia. Hermanos, yo quisiera que meditáramos en esto. Sé que muchos de nosotros, y me incluyo primeramente, a veces se me ha olvidado en mi vida cotidiana, en las cosas que yo hago diariamente. Toda la gente lo hace, me excuso. Todos dicen mentiritas, mentiritas blancas. La mayoría no trata bien ni a sus hijos ni a su esposa, o la esposa hacia el esposo, o los hijos a los padres. La mayoría vive una vida desordenada dentro de los mismos cristianos, de la misma iglesia. A veces, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy es domingo, es el día que vamos a cantar, a alabarte, pero hoy, como decía hermano John hace un rato, a veces estoy pasando tiempo difícil, no, hoy no quiero ir. O a veces, hoy es el Super Bowl. Y muchas personas no van a la iglesia el día de hoy porque están preparándose para el gran acontecimiento de fútbol americano. A veces hay cosas que nos separan. Y esa es la vida que muchos vivimos. Y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Hacemos cosas malas, hermanos. Y yo le digo, me incluyo primeramente. ¿Y sabe por qué es? Porque realmente no he valorado el sacrificio de Cristo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que Él vino a nacer en un pesebre, en el vientre de María, de la Virgen María, y estar por 33 años, 3 años enseñando su palabra y Él dar su vida, hermano, sin merecerlo. Yo sé que si yo me porto mal o hago, merezco que me regañe, ¿no es cierto? O no sé, siempre hay un precio para algo. Yo a veces merezco estas cosas, pero Cristo no lo merecía. Si no, ¿sabe qué hizo Cristo? Cristo dijo, yo quiero, por las cosas que hace mal Carlos, yo quiero pagar el precio. Él merece esto. Porque se porta mal, porque es grosero, por tantas cosas. Pero ¿sabe? Yo no quiero que Él pague eso. Y Cristo dijo, yo lo voy a pagar. Y dio su vida, hermano. Y yo de veras quiero que reflexionemos en esto, en nuestra vida cotidiana. Yo sé que ahorita ya salimos, nos vamos, y cada uno hace lo que tiene que hacer. Pero en esa vida sé que hay cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Y yo quiero que reflexionen en esto. En ese momento, y usted le piensa, wow, Señor, perdóname, tú diste vida por mí. Yo quiero valorar el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Yo quiero realmente sentir y tener empatía a lo que tú hiciste por amor a mí, porque tú me amas. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza para poder yo resistir al maligno y poder hacer las cosas que a ti te agradan. Y hermano, eso es para todas las edades. Desde los más pequeños hasta los que somos más adultos. Esto es para todos. Usted sabe muy bien y yo quisiera que pusiera a reflexionar en este momento. Señor, ¿qué me está apartando de ti? Tú hiciste todo por mí. Tú diste tu vida por mí. Tú te sacrificaste por mí. Tú has prometido tantas cosas maravillosas para mi persona. Pero ¿qué estoy yo haciendo por ti? Yo no solamente quiero, al recordar tu sacrificio y tu vida, no solamente quiero recordar no portarme mal y no hacer cosas malas, sino también yo quiero hacer algo por ti, Señor. Yo quiero comenzar a servirte, yo quiero comenzar a alabarte, a cantarte, a honrarte. Yo quiero ser una persona diferente. Yo quiero comenzar a recordar la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Y qué significa esto? Que Cristo va a venir por su iglesia significa que Cristo va a venir por aquellos hermanos que le han entregado su vida a Él. Pero ¿sabe cuándo? Cuando haya sido predicada la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros comencemos, hermanos, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Compártale a sus amigos, compártale por favor a sus compañeros de trabajo acerca del sacrificio de Cristo. Yo me siento bien honrado de estar en esta iglesia y yo me siento muy feliz al ver tantos jóvenes en nuestra iglesia. Esta iglesia, una de las cosas que se caracterizaba es que había muchos adultos, pero muy pocos jóvenes. Y hoy yo veo muchos jóvenes. ¿Sabe que el lunes pasado un grupo de 9 jóvenes se reunieron para tener su primera reunión de grupo pequeño? Amén. 9 jóvenes. ¡Wow! ¿Sabe que se reunieron? A platicar del amor de Cristo, a conocer de su palabra. ¿Sabe que hoy en el nivel 1 de crecer había 3-4 jóvenes ahí aprendiendo la palabra de Dios? ¿Y sabe que en el nivel 4 había otros 4 jóvenes aprendiendo de la palabra de Dios? Hermanos, compartamos del amor de Cristo. A eso nos llamó el Señor. En nuestro trabajo, en nuestra escuela. Me decían que hay un porcentaje en el colegio que el 30% son hispanos. Pueden venir a Grace español, pero van a venir a través de que otros jóvenes les compartan del amor de Cristo. Eso es valorar el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque sabe que cuando uno empieza a hacer las cosas de Dios, uno empieza a hablar de Dios, uno empieza a compartir de Dios a través de nuestra boca y a través de nuestro testimonio. ¿Sabe qué pasa? Dejamos un montón de cosas malas, dejamos un montón de pensamientos malos. Empezamos a hacer cosas que a Dios le agrada y mire, nos envolvemos y nos envolvemos y nos envolvemos más en las cosas de Dios. Dios desea, hermano, que valoremos su sacrificio de Él. Y la mejor manera de valorar el sacrificio de Cristo es realmente sirviéndole a Él. Yo le invito, hermano, que ahí donde está, usted pueda cerrar sus ojos por un momento e inclinar su rostro. Y que usted pueda platicar con el Señor y decirle, Señor, te he fallado, Señor. Yo quiero ser diferente. Yo, Señor, yo quiero que quites de mi vida todo lo que me aparta de ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Cierre sus ojos y platique con el Señor por un momento. Piense en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él dio su vida por amor a nosotros. Él se entregó por amor a nosotros. Él recibió esos golpes en su rostro y en su cuerpo. Él recibió esos latigazos que le desgarraron su espalda. Él recibió esas espinas en su cabeza y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Lo hizo voluntariamente. Y la única razón fue para que nosotros pudiéramos tener acceso libre a Dios. Y hoy, en este momento que usted está orando, usted está teniendo un acceso libre a Dios. Dios le está escuchando a usted. Ahí en lo profundo de su corazón, ahí sentado usted, Dios le está escuchando. Mis palabras no son huecas, porque Él me está oyendo. Porque hoy tengo un acceso directo. No necesito de nada, solamente decirle, Señor, estoy aquí a tus pies. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida en la cruz del Calvario. Gracias porque ahora, Señor, no tiene que ser como antes, una vez al año, porque tú diste tu vida una vez y para siempre. Tú pagaste el precio. Ahora tú, Señor, a través de tu sacrificio, nos has dado ese acceso a Dios. Y aquí, Señor, estamos platicando contigo, agradeciéndote, pidiéndote perdón, pidiéndote ayuda para que nos ayudes a ser diferentes, a ser mejores en el hogar, escuela, en el trabajo, Señor. Cámbianos, Señor. Haznos ser diferentes, que cada día podamos, Señor, a través de nuestra vida valorar tu sacrificio. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque un día tú nos llamaste. Pero gracias, Señor, porque pusiste en nuestro corazón ese deseo de buscarte. Y aquí estamos, Señor, felices, cantándote, alabándote, Señor, honrándote. Aquí estamos hoy. Queremos pedirte que no quites de nosotros, Señor, este deseo y esta alegría. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, Señor, que estás usando acá en nuestra iglesia. Que tú los bendigas, que tú los unjas, Señor. Que tú seas con ellos, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos servirte con amor, Señor, con alegría, Señor. Que podamos estar felices y podamos estar tan felices como lo hicimos esta mañana, de voltear al hermano que estaba atrás, al lado o enfrente, y darle la mano y darle una sonrisa y decirle: hermano, me alegra de que hoy estás conmigo cantándole a Dios. Estamos como una familia. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso. Queremos pedirte, Señor, que seas con nosotros, que sigas bendiciéndonos. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, póngase en pie. Vamos a ya despedirnos con la bendición. Nos da mucha alegría que usted esté acá. Y recuerde, hermano, el Señor nos ama. Y recuerde que tenemos que agradecerle a Dios, ir contentos, llenos de alegría, que el Señor dio su vida por nosotros. Ahora, hermano, tenemos acceso. A la hora que usted quiera, puede platicar con Dios. A la hora que usted quiera, puede acercarse a sus pies. Hágalo, hermano. Hágalo en verdad. Disfrute de este privilegio que el Señor nos ha dado. Señor, ahora te pedimos que tu amor y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios le bendiga. Si usted necesita oración, estamos aquí al frente. Si usted quiere que oremos, venga por aquí, por favor. No se olvide de saludar a los hermanos que están al lado de usted. Y si alguien quiere orar, estamos aquí al frente.